La Corte Suprema ordenó revisar los recursos de amparo presentados por las defensas de Eduardo Lagos y Ángela Vivanco, con los que buscan salir de prisión preventiva.
Cuatro máquinas quemadas dejó un nuevo atentado incendiario en Teodoro Schmidt, en la región de la Araucanía.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones, con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra, Móvil Delvac Modern, Móvil Delvac Legend, Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso, y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Exactamente 20 horas, un minuto.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un aumento progresivo en el tránsito vehicular confirmaron Carabineros y la Seremi de Transportes por el masivo ingreso a clases en la región, identificándose 11 puntos críticos en Valdivia. La totalidad de los escolares completa el retorno a los colegios y jardines infantiles mañana jueves 5 de marzo y desde el lunes 9 será el turno de los estudiantes universitarios. Sin embargo, este miércoles fue evidente la mayor carga vehicular en las calles en relación a días anteriores por el inicio de las clases. El Seremi de Transportes, Daniel Beltrán, confirmó que esta jornada realizaron un monitoreo en la unidad operativa de control de tránsito, efectuando modificaciones en el flujo de los semáforos en Valdivia, Los Lagos, Panguipulli, La Unión y Futrono, para intentar disminuir la congestión vehicular. La autoridad afirmó que estas acciones se mantendrán, sobre todo la próxima semana cuando se complete el retorno a centros educativos con los universitarios.
Durante toda esta semana, hasta el lunes de la semana siguiente, vamos a estar trabajando y monitoreando desde temprano, chequeando que se mantenga el buen funcionamiento, dado que van a haber muchos estudiantes y tu cual, como comentabas, van a ser el ingreso de los universitarios. La mayoría de los universitarios siguen utilizando de mayormente el transporte público, pero de igual forma va a haber un aumento de tráfico considerable de aquí al próximo lunes.
El comisario de Carabineros de Valdivia, mayor José Ormazábal, señaló que el aumento de tráfico será gradual entre mañana y la próxima semana, confirmando un despliegue para 11 puntos críticos en la comuna.
Tenemos definido 11 puntos críticos, principalmente en lo que es Avenida Francia, la línea Picarte, con Pedro Mor Condel, Circunvalación también, otro punto crítico, Los Laureles con Los Robles, lo que es Isla Teja, Puente Pedro Valdivia, y están servicios dispuestos para agilizar el tránsito de todas estas calles y arterias principales de nuestra ciudad.
El oficial pidió a los apoderados detenerse el menor tiempo posible fuera de los establecimientos educacionales para evitar la congestión y posibles accidentes de tránsito. En tanto, la autoridad del gobierno anunció fiscalizaciones a la locomoción pública y privada. También llamó a los padres a revisar el transporte escolar que traslada a los alumnos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Investigan la muerte de una mujer en la cárcel de Valdivia. Nicolás Silva nos cuenta más.
El hecho ocurrió la madrugada de este miércoles en la sección femenina del complejo penitenciario Yancahue, donde una interna de 29 años murió luego que fuera encontrada por funcionarios de gendarmería que estaban en el lugar. El jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, subprefecto Hugo Leal, confirmó que están indagando las causas de muerte con diligencias que son efectuadas por la unidad especializada.
En horas de la medianoche es que, a propósito de una solicitud del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios se trasladó durante la madrugada ya de hoy hasta el complejo penitenciario de esta ciudad en atención al fallecimiento de una persona de sexo femenino al interior de un módulo de dichos centros penitenciarios, cuyas diligencias se encuentran en este momento en curso y a cargo de la Brigada de Homicidio.
De acuerdo a los primeros antecedentes de la Fiscalía, el hecho ocurrió cuando la interna estaba en una sala de aislamiento del hospital penitenciario, encontrándose bajo vigilancia por el consumo de medicamentos. Los primeros exámenes de la PDI confirmaron lesiones compatibles con asfixia por ahorcamiento, sin indicios de participación de terceros en la muerte de la interna. La Fiscalía ordenó que el Servicio Médico Legal realice la autopsia bajo el protocolo de Minnesota de la ONU, que se aplica para investigar muertes de personas que están bajo custodia del Estado.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Sin una fecha concreta se encuentra la reanudación del balseo San Javier a la espera de un decreto que debe emitir el Ministerio de Transporte en Santiago. Tras la protesta de un grupo de vecinos que utiliza habitualmente la balsa, el delegado presidencial Jorge Alvial aseguró que se mantienen a la espera de que el Ministerio presente el decreto que autoriza la reanudación del servicio para que el nuevo operador se haga cargo. Lo anterior ya se había comunicado semanas atrás e incluso se habían confirmado fechas por parte de la delegación. La última información dada a conocer por la autoridad indicaba que entre el 24 y 25 de febrero se esperaba el reinicio de operaciones, algo que no ocurrió, lo que gatilló la molestia de los vecinos, que decidieron cortar el tránsito en la ruta entre Valdivia y Antilwe y en el camino interior que une Máfil y Valdivia, acusando compromisos incumplidos del gobierno y exigiendo que la balsa comience a funcionar lo antes posible. En conversación con la radio, el delegado Jorge Alvial reconoció que las fechas no se cumplieron, asegurando que el decreto es responsabilidad del Ministerio en Santiago y que a pesar de las gestiones a nivel regional, siguen a la espera. De hecho, reconoció que no se sabe si el tema quedará zanjado antes del término del actual gobierno.
Voy a reconocer que hay fechas que no se han cumplido. Quiero ser cuidadoso con decir cuándo lo va a estar, porque nosotros nos encontramos en una situación también compleja, en un cambio de gobierno. Estos temas de decretos de último de cierre de gobierno están siendo cuidadosamente revisados. Tenemos el contrato listo para firmar, pero no podemos hacerlo si no está eso. Ninguno de nosotros tiene facultades regionales para iniciar un contrato sin un decreto presupuestario. Es posible que haya una decisión final del Ministerio de Transporte a nivel nacional que diga esto va a quedar traspasado como parte de los pendientes.
Considerando que no hay una fecha clara para que la balsa vuelva a funcionar, la autoridad indicó que están evaluando algunas medidas de mitigación asociadas al transporte de los habitantes de la ribera norte del río. Lo anterior es relevante porque quienes no tienen vehículo y viven en sectores como Quiesquechán o San Javier, entre otros, usaban la balsa para cruzar el río y tomar los minibuses que circulan entre Los Lagos y Valdivia, cuya frecuencia es mayor. Por lo que ahora, si bien no están aislados, tienen menos opciones para movilizarse con agilidad desde sus casas hacia Valdivia. También existe preocupación por las emergencias, porque la llegada de bomberos o una ambulancia es más ágil al tener la balsa, la misma que por ahora está detenida en una de las riberas del río, esperando que la burocracia quede atrás y se reanude el servicio, cuya ausencia afecta la calidad de vida de los vecinos.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Dirección de Vialidad confirmó la habilitación de un bypass para mantener la conectividad tras el colapso del puente Chilcoco en la comuna de Lago Ranco, evaluando otras acciones para continuar con el mejoramiento de la estructura. La emergencia ocurrió el lunes en la mañana cuando se desplomó el viaducto que forma parte de la construcción de la ruta entre los sectores de Rupumeica, Alto y Bajo. El director regional de Vialidad, Álvaro Palacios, indicó que uno de los camiones de la empresa a cargo del proyecto se salió del eje luego de una mala maniobra mientras trasladaba materiales, lo que finalmente provocó el colapso del puente Chilcoco. Palacios confirmó que se habilitó un bypass como medida inmediata, descartando que existan problemas de conectividad entre ambos sectores del Lago Ranco.
Lamentablemente, uno de los camiones del control en cuestión, al momento de trasladar material, realiza una mala maniobra, se sale del eje asociado a las vigas y eso hace que efectivamente una de esas vigas ceda y colapse. Lo importante sí destacar es que inmediatamente hemos habilitado un bypass para la circulación de vehículos menores y de emergencias, por lo tanto no hay problemas de conectividad.
El director regional de Vialidad indicó que se están analizando dos acciones para continuar con el mejoramiento del viaducto. Una de ellas es instalar un puente provisorio para continuar con el desarrollo de los trabajos y la otra es materializar un camino alternativo para uso exclusivo de la empresa. Pero la autoridad recalcó que ambas medidas se están evaluando y debería tomar una decisión en un plazo de 10 días con el fin de definir de qué forma se continuarán con las obras. La ministra de Obras Públicas, Jessica López, visitará la región para inaugurar trabajos, instalar la primera piedra en el puente en Los Lagos y visitar las faenas del nuevo hospital de la Unión. A menos de una semana del cambio de mando, la ministra López llegará a Los Ríos, donde mantendrá actividades entre el jueves y viernes. Según información de la radio, su agenda comenzará cerca del mediodía con la visita a la ampliación del futuro aeropuerto Pichoy en Mariquina. Las faenas comenzaron en junio del año pasado y se espera que terminen a mediados del 2026, aumentando los metros cuadrados del terminal aéreo con más mangas, áreas de revisión y espera para los pasajeros. Luego se trasladará a Los Lagos para la ceremonia de la primera piedra del puente Coilelfu 2, que busca dejar atrás el puente Mecano que ha utilizado por más de 10 años para conectar la zona urbana de esa comuna. La tercera actividad sería en La Unión, en una obra en la cual hemos hablado en extenso, el postergado nuevo hospital de esa comuna, que ha sufrido retrasos por hallazgos arqueológicos y temas administrativos. Junto con confirmar la visita de la ministra Jessica López, el delegado presidencial Jorge Alvial indicó que las excavaciones arqueológicas previas a la construcción del hospital ya están en desarrollo.
Ya la construcción del Hospital de la Unión entró en régimen, tal como lo anuncié, y eso efectivamente está demostrando. Las obras están en etapa de excavaciones, de una excavación profunda de 11 metros. Ayer fue equipo nuevo técnico de la delegación a mirar, ya están llegando a la base. Eso es hacer con las excavaciones arqueológicas que me refiero yo, que se hace con los monitores. Entonces la ministra puede que mañana observe ya terminado ese proceso.
La agenda de la ministra de Obras Públicas continuará el viernes cortando cintas. Primero será el turno del embarcadero Mata en el barrio de Las Ánimas y que busca recuperar ese espacio al borde del río Calle Calle. Luego la autoridad se trasladaría hacia la ruta que conecta a Torobayo con Curiñanco y que ya está en servicio, pero aún no ha sido inaugurada formalmente. Esta sería la última actividad oficial de la ministra de Obras Públicas en la zona. Recordemos que su visita anterior a Los Ríos fue polémica porque tras ser consultada por la radio sobre los plazos para la licitación de la doble vía de los accesos norte y sur a Valdivia, dijo que si supiera se jugaría un loto.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
traspaso de mando limpio y con la debida información entregada a la nueva delegada presidencial regional, pidieron líderes del futuro oficialismo en la región de Los Ríos. Para el Partido Republicano, las reuniones para el traspaso ya fueron suficientes, pero desde la UDI y RN no creen lo mismo. Tras el quiebre de las instancias cívicas para la entrega de información entre las autoridades salientes y entrantes, el escenario para el cambio de mando quedó enrarecido. El referente del Partido Republicano en Los Ríos y diputado electo, Leandro Kunzmann, dijo que esperar que el acto del 11 de marzo sea lo más tranquilo posible, que cumpla con la tradición y que a las autoridades nuevas se les entregue la información que se requiera. Dijo que luego de reunirse con distintos ministros del nuevo gobierno, existe la sensación de que han recibido una información a medias y parcializada, esperando que sea completa porque el bien superior es Chile, para que siga funcionando como corresponde, y desde el día uno, a pesar de la crisis fiscal y con un apriete de cinturón. Consultado sobre la reunión suspendida ayer, martes, entre el delegado Jorge Alvial y la entrante Vicky Carrasco, sostuvo que aquella es una decisión de la oficina del presidente electo para todos, porque no se confía en la información que se les ha estado entregando. Aseguró que lo que les interesa es que todos los antecedentes al momento del traspaso ya estén en el despacho de la nueva delegada presidencial.
Que ya no hay más reuniones de traspaso porque no se confía en la información que se está entregando. Entonces ya han existido varias, los ministros han tenido varias bilaterales, los subsecretarios, los próximos incluso directores de servicio. Entonces yo creo que ya es suficiente. Sí, ahora lo importante es que cuando se asuma el 11 esté la información, digamos, en los escritorios que corresponda y estén las políticas, digamos, regionales y del delegado ordenadas en su escritorio. O sea, al final eso es lo que a nosotros nos interesa. Aparte, nuestra delegada conoce ya lo suficiente de lo que pasa dentro de la delegación, ella es funcionaria en la delegación o era funcionaria en la delegación, así que en eso no hay problema.
El diputado electo de Renovación Nacional, Daniel Valenzuela, lamentó el quiebre argumentando que no es bueno para el país. Expresó que en estos 4 años han habido autoridades que no han dado el ancho al observar cifras macroeconómicas o la situación de seguridad en el país, por lo que no le sorprende la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de terminar estas reuniones. Precisó que cuando hay un cambio de mando, sobre todo en un sector político distinto, se debe entregar toda la información y como corresponde. Sobre la suspensión de la reunión entre Alvial y Carrasco, señaló que esta debiera ocurrir, porque hay proyectos e iniciativas importantes en la región que deben ser tomadas desde el primer día.
El estado de avance, por ejemplo, del Hospital de la Unión, que es un tema que a nosotros como región nos interesa mucho, del acceso norte de la capital, el acceso por Payaco, toda esa información que tenga el delegado presidencial se la puede entregar a la nueva delegada presidencial. Yo creo que ayuda para que nuestra región desde el día uno partamos en ejecución de forma inmediata, porque si no vamos a empezar a buscar papeles, documentos, y yo creo que ahí nos vamos a atrasar un poco. Así que espero que esa reunión sí o sí se dé, si no es antes del 11, que sea después del 11, pero que sí o sí se haga.
Pese a los intentos de la radio, no fue posible tener la postura del diputado electo independiente apoyado por la Unión Demócrata Independiente, Omar Sabat. Sí, el presidente regional de esta colectividad, Pedro Lamas, se refirió a todo este escenario. El líder de la UDI en la zona señaló que los traspasos de mando están regulados con actas de entrega de información, viéndose con anterioridad reuniones amistosas y cívicas, sin perjuicio de la formalidad debida. Señaló que espera que efectivamente haya una reunión entre el delegado actual y la entrante.
A pesar de que he visto un poco de celeridad a destiempo estos días, promesas de que van a dejar terrenos comprados, de que van a dejar acciones de último minuto que no sé por qué no quedaron hechas durante los 4 años, y eso es importante que se pueda conversar en una reunión de forma presencial, qué es lo que efectivamente es real de las gestiones que quedaron concretas o qué es lo que queda pendiente de realizar.
Por su parte, el actual delegado Jorge Alvial dijo que mantiene su disposición para una reunión. Desde el equipo de asesores de Vicky Carrasco indicaron que la oficina del presidente electo determinó el término del proceso de traspaso de información. La próxima semana se realizará el cambio de mando en la región, el 11 de marzo en el auditorio de la Contraloría, el cual ocurrirá en un ambiente que solo ese día quedará de manifiesto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El Ministerio del Trabajo y Previsión Social en Los Ríos confirmó la revisión de los antecedentes ante la denuncia de trabajadores de la Universidad Austral de Chile contra el plantel por el incumplimiento del contrato colectivo relacionado al no pago del denominado 13º sueldo 2025. Carlos López nos amplía.
El organismo de gobierno ha estado tramitando, con fiscalizaciones incluidas, la denuncia interpuesta por el Sindicato Nacional Número 1 de Trabajadores de la UACH, luego que el plantel no formalizara el pago que quedó establecido y firmado por las partes en el contrato colectivo del año pasado, dinero que era esperado hasta el 31 de enero. Al respecto, el Seremi del Trabajo, Gonzalo Gutiérrez, afirmó, entre otras cosas, que como entidad no permitirán que se vulneren acuerdos que afecten la calidad de vida de los trabajadores y de sus familias, confirmando que la denuncia sigue en tramitación y bajo reserva.
El proceso está en curso, atendido que no existe una resolución aún, se encuentra bajo reserva, que está bajo análisis jurídico y administrativo de los antecedentes de todas las partes. Una vez concluido eso, la Dirección del Trabajo resolverá si corresponde o no establecer sanciones y la extensión de estas sanciones. Nuestra labor es garantizar que los ciudadanos cuenten con un piso mínimo de resguardo y en ese sentido no permitiremos que se vulneren acuerdos que afecten la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. Actuaremos con toda la fuerza del mandato legal y continuaremos velando porque se resguarden los derechos de los trabajadores.
Desde la repartición informaron que una vez que culmine la etapa de ponderación de antecedentes, la Dirección del Trabajo resolverá en virtud de la ley si corresponde aplicar sanciones monetarias o medidas correctivas. Según información recabada por la radio, la UACH, que ha propuesto pagar en cuotas lo comprometido, citó a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores a una reunión para tratar el tema, al margen de lo que resuelva el organismo dependiente del Ministerio del Trabajo.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
La Contraloría detectó diferencias en las cuentas bancarias de la Municipalidad de Lago Ranco por una suma que alcanza los 659 millones de pesos. Además, constató irregularidades en la carga de combustible y contrataciones a un proveedor que es familiar de un funcionario. La información con Nicolás Silva.
El organismo fiscalizador realizó una auditoría a la compra de bienes y servicios financiados con recursos municipales entre enero y diciembre del 2024, revelando distintas deficiencias durante la gestión del alcalde Miguel Mesa. Entre los hallazgos, Contraloría detectó que la municipalidad no elaboró las conciliaciones bancarias, existiendo en diciembre del 2024 una diferencia de 659 millones de pesos en los saldos contables. Por otro lado, se constató la presencia de 16 órdenes de compra por 240 millones de pesos que no contaban con el acto administrativo que autoriza la transacción. A eso se suman un total de 424 cargas de combustible por más de 22 millones de pesos por vehículos de contratistas que no estaban respaldados, ordenando el reintegro de los recursos. Además, se evidenciaron cargas por personas ajenas al municipio en días inhábiles y, en un caso, a una empresa con contrato vencido. El alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa, se refirió al caso en conversación con la radio y confirmó el inicio de un sumario para determinar eventuales responsabilidades, reconociendo que se tendrá que mejorar en los trámites administrativos que no se estaban haciendo correctamente.
Nosotros vamos a acatar plenamente lo que nos instruye Contraloría, instruye investigaciones sumarias, pero también nos instruye regular los procedimientos, o sea, eso es lo que más nos importa a nosotros. Creo que lo que el trabajo que hace Contraloría nos hace notar y deja sentado también que hay muchos trámites administrativos que no los estábamos haciendo bien y vamos a tener que mejorarlo en el futuro con nuevos reglamentos, nuevos procedimientos. Hay harto que mejorar en realidad.
El jefe comunal mencionó algunas medidas que se tomaron para solucionar algunos puntos revelados por el órgano contralor, como la contratación de un contador auditor para regularizar las conciliaciones bancarias, indicando que son recursos extras que están en la cuenta corriente. Respecto al combustible, el alcalde Miguel Mesa explicó que se encargó al contratista la ejecución de programas municipales que no estaban asignados en los contratos originales, medida que buscaba economizar los costos para no licitar un servicio externo. Pero Contraloría también constató otras situaciones durante su gestión, como la contratación de un proveedor que es familiar de un funcionario municipal Capital quien efectuó el requerimiento de compra y elaboró el acta de adjudicación sin abstenerse del proceso, afectando el principio de probidad por un posible conflicto de interés. Irregularidades que serán investigadas internamente por el municipio, con el sumario que se iniciará para determinar eventuales responsabilidades, buscando subsanar cada una de las situaciones que involucran a la municipalidad de Lago Ranco.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Para mañana, jueves 5 de marzo, se esperan cielos despejados, nubes y claros en toda la región de los ríos. Se esperan temperaturas máximas por sobre los 20 grados. En San José de la Mariquina se espera una máxima de 23 grados, así como en el Tume. En Panguipulli se espera una temperatura máxima de 25 grados. En Paiyaco una temperatura máxima de 21 grados, así como para Futrono. Para La Unión se espera una temperatura máxima de 22 grados el día de mañana y para Valdivia se espera una temperatura máxima de 24 grados.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Si vas a transitar por la Ruta 5 Sur, ten en consideración que hay trabajos de conservación mayor en el sector del puente Rucapichío, en la calzada oriente, entre los kilómetros 802 y 801. El tránsito estará habilitado por la pista izquierda. También en el sector de Rucapichío, pero en la calzada poniente, entre los kilómetros 800 y 802, habrán trabajos de conservación mayor. Por acá el tránsito estará habilitado en la pista derecha. Hay trabajos de conservación mayor también en el sector de Pichichoroico, en la calzada poniente, entre los kilómetros 873 y 875. El tránsito estará habilitado por la pista izquierda. Si manejas, recuerda hacerlo siempre a la defensiva y a una velocidad prudente. Así tendrás un trayecto más seguro hasta tu destino.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Hasta acá llega Radiograma Vespertino. Te invitamos a que permanezcas en la sintonía. Ya viene BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes es una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Si tu negocio no se detiene, tu vehículo jack tampoco debe hacerlo.
Tenemos información importante sobre la participación de equipos chilenos en torneos internacionales. También tenemos información sobre la selección femenina tanto en fútbol como en hockey. Todo esto en voz de Diego Osorio.
Tenemos fútbol esta noche, 21:30 y dos partidos importantes, equipos chilenos. Por un lado, cuadro de la Universidad de Chile, que viene de ganar el Superclásico, entonado. Ahí va por la Copa Sudamericana, nuevamente para estar en la fase de grupo. Fue semifinalista, recordemos, en 2025, con Gustavo Álvarez de técnico. Ahora Francisco Meneghini, que trata de buscar aire, lo ha encontrado en el Estadio Monumental después de ganar el Superclásico. Ahora va justamente para continuar en terreno internacional. Enfrente estar el palestino de Cristian Anona Muñoz, este técnico que ha ganado su primer encuentro ante O'Higgins el último fin de semana por el torneo nacional. Tuvo un mal arranque de campeonato y también va en todo caso por el premio mayor, no solo deportivo, también lo económico. Significará más de $1,000,000 estar en fase de grupos de Copa Sudamericana. También O'Higgins de Rancagua, ahí estamos viendo imágenes del estadio El Teniente, Conmebol Libertadores. Esta es la última fase clasificatoria para llegar a la de grupos, en la Copa Libertadores, donde obviamente se manejan cifras totalmente superiores a la de Copa Sudamericana. Escuchemos al técnico de la Universidad de Chile, bien entonado, lógicamente, pero esta es otra historia y ya cambiaron el chip.
Vamos a jugar en otra competencia, un partido de eliminatoria directa, y obviamente tenemos un plantel para competir. Nos tenemos que adaptar, recuperarnos bien, tenemos que seguir en la línea de mejorar en todo sentido, en defensa, en la presión alta, cuando nos toca defender más atrás, balón parados, así que está bien, pero lo podemos hacer muchísimo mejor.
Recordemos que este partido a las 21:30 horas, la U todavía acarrea sanción por aquellos incidentes en Avellaneda, recuerden ustedes, el año pasado, viene cumpliendo, y si es que llega a la fase grupal también tiene otros dos partidos que cumplir sin público cuando juega en calidad de local. Este paralelamente el partido de O'Higgins Deportes Tolima de Colombia, Copa Libertadores, se vota a esta hora en el Senado el proyecto que reforma la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, un tema que ya de hace 10 años se viene discutiendo en cuanto a la reforma, en cuanto fundamentalmente a dos importantes cuestiones. Primero, transparencia, buscar quiénes son los dueños de los clubes, la multipropiedad, y por otro lado, la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de la Federación Nacional de Fútbol. Es decir, para que la gente lo entienda, la liga por un lado, la selección por otro, algo que se oponen los dirigentes del fútbol, que tenemos ya incluso información que han hablado con distintos senadores para votarlo en contra, definidivamente. Vamos a ver, se está votando ahora y por supuesto lo mantendremos informado sobre la decisión, porque esto después debería volver a diputados para ver si se aprueba esta ley de reforma. La selección femenina de fútbol a esta hora juega en Ipanín, la sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el primero de los dos partidos amistosos. Esa formación la estamos viendo a través de BioBio TV, sin lógicamente la portera y titular Cristian Endler. Está Ryan Torrero, que ya tuvo un par de buenas intervenciones, tampoco hay algunas ausencias importantes y algunas juveniles, probando fundamentalmente lo que van a ver ahora ustedes, que es el cronograma de partidos por lo que vale, que es la clasificatoria. Aquí está, en imágenes, ya fue confirmada las tres jornadas que se vienen en el mes de abril, viernes 10 de abril, 20 horas, Estadio Elías Figueroa. Chile con Argentina, selección femenina, insisto, juega a esta hora en amistoso, el primero con Paraguay. La jornada 6 será el martes 14 a las 22 horas tarde, porque se juega en Colombia, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, visitando a las cafetaleras. Y la jornada 7 es triple jornada, tres partidos consecutivos, de vuelta de visita ante Uruguay en el Estadio Centenario. Este será el sábado 18 del mes próximo a las 18 horas. Vamos con este triunfo agónico de la selección femenina, pero de hockey césped. Impresionante, le ha ganado a las 9, la Australia, que es la número 9 del mundo. Realmente espectacular en el premundial que se disputa en el Parque Estadio Nacional, que vibró hasta lo último, tres veces. Ya en el último segundo tuvo que repetirse córner corto y ahí apareció María Jesús Maldonado, que expresaba su felicidad tras el match. Mañana juega ante Francia por estar ya en la fase final buscando un cupo mundialista.
Increíble, no tengo palabras lo que fue esta victoria, además que ganamos este pasito importante en el torneo, que es un equipo que está top 8 y nosotras estamos un poco más abajo en el ranking, así que haberle jugado de igual a igual a este rival es un paso muy importante para nosotras, y obvio que haber ganado nos deja muy contentas y con mucha energía para lo que se nos viene mañana, el próximo rival, Francia.
Francia, exactamente, los varones también, el equipo masculino también enfrenta a Francia buscando ganar, porque llevan dos empates consecutivos frente a Gales y frente a Escocia.
Maestro, contratista, sabemos que tu prestigio se construye con cada detalle y que buscas resultados impecables en cada obra. Por eso en Construmart te respaldamos con asesoría profesional y el precio justo para tus proyectos de construcción y remodelación. Aprovecha, piso flotante de 7 milímetros por 5,990 el metro cuadrado. Calidad garantizada para que cada terminación hable bien de tu trabajo. Encuéntranos en cualquiera de nuestras 32 tiendas de Arica, Puerto Montt, con todo el stock técnico que un especialista requiere. Construmart, profesionales de la construcción.
Esta semana ninguna despensa se quedará vacía. Vuelven las ofertas favoritas de todos a Luca y a Mil Dunimark, con muchos imprescindibles a 1,000, 2,000, 3,000 y hasta 4,000 pesos. Cereales Nestlé Tucapico original 310 gramos o Sucosos 350 gramos, Milo Trix 300 gramos, 2,000 pesos cada uno. Pack galletas Tritón Macay vainilla chocolate 2 unidades por 95 gramos, 1,000 pesos cada uno. Stock cereales 21,674 unidades. Stock galletas 9,571 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 14 de abril de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Cuando usas tu pickup para la pega, necesitas que responda. Por eso, los pickups de Jack están pensadas para trabajar con toda la fuerza, capacidad y rendimiento que tu pega requiere. Encuentra la tuya desde 12,690,000 masiva con financiamiento. Porque cuando hay trabajo pesado, necesitas un equipo que responda. Jack, en tu negocio hay equipo. Revisa términos y condiciones en jackautoschile.cl.
Bio Bio Deportes.
Este viernes en Valdivia se realizará el conversatorio Vivencias del Atletismo, con la participación de destacados deportistas de la disciplina. Andrea Solís nos cuenta más.
La actividad se desarrollará en el Centro Náutico de Alto Rendimiento, ubicado en el sector de Las Ánimas, en la capital regional, y está dirigido principalmente a atletas de alto rendimiento, aunque también pueden participar deportistas de otras disciplinas vinculadas al atletismo. La iniciativa consta de una charla y conversatorio junto a figuras destacadas como el maratonista olímpico Hugo Catrileo. También participará la atleta argentina Renata Dolare y el valdiviano Mauricio Díaz, atleta olímpico y mundialista. Desde la organización han informado que los cupos son limitados, sin embargo, se realizará la transmisión en vivo a través de la cuenta de Instagram metingvaldivia.cl. La invitación es para este viernes 6 de marzo a las 18:30 horas en el Centro Náutico de Alto Rendimiento, para vivir una jornada marcada por el profesionalismo y el aprendizaje para quienes proyectan una carrera como atletas de alto rendimiento.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimark, el supermercado de todos. Jack, en tu negocio hay equipo.
La radio sirve a sus auditores.
A los usuarios de la agrupación Price se informa que el día sábado 7 de marzo a las 16 horas se llevará a cabo la primera reunión de asamblea en la sede de la CUT. Solicitan asistencia y puntualidad. La directiva del Grupo Adulto Mayor Alegría de Vivir cita a reunión a todos sus socios para este sábado 7 de marzo a las 15 horas. Lugar, sede vecinal número 62, Guillermo Frick, 451. Se agradece puntualidad. Así es como la radio sirve a sus auditores.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
Tu taxi no para, tu ahorro tampoco. Obtén 25 pesos de descuento por litro cargando con tu tarjeta o app Taxi Amigo en Copec. Sigue moviéndote y ahorrando con Taxi Amigo. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2026.
En Supermercados Trébol te acompañamos todo el año. Ya estamos en 6 regiones, desde Santa Cruz a Llanquihue, con 40 locales y la calidez del sur de Chile. Siempre hay un Super Trébol cerca de ti. Búscanos en www.supertrebol.cl. Supermercados Trébol, tu super vecino.
En Valdivia tenemos la selva valdiviana, los humedales Catrico, Angachilla, Teja Sur y la Biobío.
We'll be right back.
Son las 20 horas con 43 minutos. Ha pasado volando este día, ¿cierto? Muy lleno de informaciones también. Bueno, previamente, hace más de una hora por ahí, estábamos hablando de los vapers. Los vapers, estos cigarrillos electrónicos que se han puesto de moda últimamente. Y bueno, la gente como que está confundiendo las cosas, ¿no? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la diferencia entre el vapor y el cigarrillo en términos como de salud de repente? ¿Cómo funciona esto? Bueno, el Ministerio de Salud ya se levantó su mensaje firme y claro. Dice, el vapeo está prohibido donde está prohibido fumar. Así de simple. Bueno, todo esto a raíz de la ley número 21.642, que llegó en mayo del año pasado y que incorporó a los cigarros electrónicos en el marco regulatorio de la ley de tabaco número 19.419. De esta forma, las autoridades sanitarias comenzaron a tener atribuciones legales para fiscalizar el uso de vapeadores y también de sus accesorios. Bueno, desde entonces se han realizado más de 1.300 fiscalizaciones en todo el país. Estas arrojaron 23 sumarios sanitarios, en su mayoría por no exhibir advertencias señaléticas visibles, por vapear en espacios cerrados y a venta de menores o a menos de 100 metros de recintos educacionales. Esto es lo que detalló Andrea Albagli, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, la entrada de la normativa que provocó que provocó debido a la creciente presencia de personas fumando estos cigarros electrónicos en espacios públicos, explicado por la falsa creencia de que el vapor es inofensivo y que es menos dañino que el humo del cigarro. Bueno, este es un fenómeno sostenido por la falta de olor a tabaco, ¿cierto? Tienen como esencias y bueno, y se disipa rápidamente el vapor. Además de que no suele ser tan castigado en el entorno, claro, el olor de nuevo es un tema importante ahí. ¿Cuáles son las restricciones para el consumo y la comercialización de los vapers? Te lo vamos a contar todo después de la canción que ya viene. Bien, estábamos hablando de los vapers, estos cigarros electrónicos que están bastante famosos, ¿no? Bueno, en perspectiva de eso mismo, el Ministerio de Salud entregó su mensaje bastante claro. El vapeo está prohibido donde está prohibido fumar, ¿cierto? O sea, los cigarrillos electrónicos fueron también incorporados en el marco regulatorio de la ley de tabaco, la ley número 19.419. Entonces, en ese mismo contexto es que se está fiscalizando, ¿cierto? ¿En cómo funciona esto de la fiscalización? ¿Cuáles son las restricciones? Te lo vamos a contar. A ver, está prohibido el consumo de vapeadores en espacios cerrados, de acceso públicos o uso comercial colectivo, en establecimientos de educación parvularia, básica y media. Está prohibido también en el transporte público y colectivo, incluyendo ascensores. Está prohibido el consumo de vapeadores en recintos deportivos, estadios y gimnasios, salvo en zonas habilitadas para fumadores. También está prohibido el vapeo en franja de 80 metros desde la línea de más alta marea en playas de mar, claro, playas de mar, río o lago. Aquellos que incumplan con las restricciones de estos lugares arriesgan una multa de 2 UTM. Bueno, en tanto, en aquellos locales de acceso público, se exige la instalación de señaléticas visibles que indiquen la prohibición de fumar o inhalar productos de tabaco, dice SAEN o ESN. Bueno, asimismo, la comercialización de vapeadores está obligada a colocar advertencias en sus envases, indicando que son potencialmente adictivos y que su venta es exclusiva para mayores de 18 años. En el caso de no cumplir con estas normativas, los comerciantes pueden arriesgar multas desde las 4 UTM. No, hasta, desde las 4 UTM. Y bueno, buscamos ahí en el convertidor de UTM, a todo esto, la UTM está, por si no sabían, a 69.889 pesos y esa multa de 4 UTM asciende a 279.559 pesos, casi 300.000 pesos por lo bajo. Así que, bueno, una multa ahí importante si es que se pasa a llevar este reglamento. Bueno, estos productos no son inocuos, enfatiza la subsecretaria. El vapeo genera adicción, al igual que los cigarros tradicionales, especialmente en jóvenes. Fiscalizar su venta y consumo ilegal es proteger la salud de la población. suena el programa Mujeres Jefas de Hogar? Bueno, es un programa que ya lleva un tiempo desarrollándose y bueno, te contamos que este mes vence el plazo para postular este programa, que su objetivo es fortalecer la autonomía económica a través de capacitaciones, talleres y más. Se trata de una iniciativa liderada por el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEC, mediante la cual las participantes adquieren herramientas, desarrollan habilidades que les permiten incorporarse al mercado laboral, mejorar su empleabilidad, crear capital social y redes de apoyo. Además de esto, las mujeres obtendrán cuidado infantil, nivelación de estudios, alfabetización digital, discúlpeme, atención de salud odontológica y psicológica, entre otros. Bueno, este programa está disponible en muchas comunas del país, pero tiene cupos limitados en cada municipio. El CERNAMEC cuenta con un documento que permite revisar si está disponible en el lugar donde viven las interesadas, así como saber si esta modalidad es presencial u online. Cabe destacar que este programa no entrega bonos ni aportes monetarios directos a las participantes. Y bueno, hay requisitos para postular a este programa. Bueno, entre ellos, te vamos a comentar algunos. Ser jefa de hogar, tener entre 18 y 65 años. Importante, pertenecer hasta el 80% de la calificación socioeconómica del Registro Social de Hogares. Ser económicamente activa. Y otro requisito es vivir o trabajar en la comuna donde se implementa el programa. Es importante mencionar que según CERNAMEC se da prioridad y acceso preferente a mujeres que sean jefas de hogar derivadas de los programas del CERNAMEC, jefas de hogar participantes del subsistema de seguridad y oportunidades del Ministerio de Desarrollo Social, también quienes deben cumplir los requisitos que ya mencionamos. Bueno, ¿cómo se puede postular? A todo esto, bueno, esta información la estamos entregando a través de una nota que está en el portal de BioBio Chile y aparece directamente el link del formulario. Así que tú puedes buscar como palabra clave programa Mujeres Jefas de Hogar, lo vas a encontrar al tiro de esta nota y vas a encontrar el link. Hay un formulario entonces donde tienes que declarar estos datos personales, laborales, de residencia. Es como una preinscripción y después aparece como el tema del contacto. Bueno, ¿en qué consiste este programa? Como mencionábamos, talleres de formación para el trabajo, que puede ser trabajo dependiente, independiente, para desarrollar capacidades, habilidades también. También contempla la elaboración de proyectos laborales. Ya, o sea, cada participante deberá elaborar un proyecto laboral que permitirá planificar las actividades necesarias para fortalecer autonomía económica para la jefa de hogar y ejecución de proyecto laboral finalmente. Bien, esa es la información entonces para que sepas que este es el último mes.